Recuerdo bien aquellos 400 golpes de Truffaut y el travelín con el pequeño desertor Antoine Duanel. Playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Y el happy end que la censura travestida en voz en off sobrepusiera al pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera de. Cine, 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 más cine, por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños. Cine son.
Te saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Un espacio que dedicamos a conversar, a charlar con gente que tiene cosas que acercarnos, cosas que contarnos, cosas que decirnos. Y por nuestra sintonía, por esta música preciosa de Luis Eduardo Aute que les hemos puesto, habrán podido identificar a ustedes que hoy vamos a hablar de cine. No sé si su hermano Ramón, director de cine, estará trabajando el guión sobre el clan de los Margaretos o la saga de los Margareto. El hecho es que los palentinos debemos a la familia o al clan Margareto la existencia en los tiempos que corre de ni más ni menos que 10 salas de cine en nuestra capital. Eduardo Margareto, bienvenido a Radio Colores.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien, muy bien.
Que toda la vida sueño y los sueños cine son.
Sí, sí, sí. Es nuestra parte de nuestra profesión, nuestro hobby, nuestra vida.
¿No es un sueño mantener 10 salas de cine en Palencia o es una realidad?
Bueno, es una realidad. Palencia ahora mismo sí puede admitirlas. Sí que es cierto que antiguamente pues había alguna más. Bueno, y cuando los cines eran de uno en uno había menos, eso también es verdad, ¿no? Sí, sí que cuesta. Es un negocio, bueno, complicado, pero supongo que como todos. Lo que pasa es que como nos gusta y lo llevamos en el alma, pues tiramos muy bien para adelante.
Eso te iba a preguntar. ¿Cuánto de negocio y cuánto de vocación hay en este mundo de la exhibición de películas cinematográficas?
Muchísimo, muchísimo. Lo nuestro es muy vocacional. Sí que es cierto que es nuestro negocio, ¿no? Y mientras no sea deficitario, nosotros seguiremos en cine toda la vida.
Yo echo la vista atrás y veo a tu padre.
Sí.
Allí paseando por el hall donde estaba el Ambigú, antiguamente en los cines, sí. Con su puro colgando de la comisura de los labios. Sí. Y tú siendo un niño casi con pantalones cortos y ya él capitaneaba, por así decirlo, pues estas dos salas de cine con las que contamos en Palencia hoy en día. Entonces había dos, luego hubo tres, bueno, hubo más de dos. Estaban el Principal, el Castilla, el Proyecciones, ¿no?
Nosotros, mi padre vino en el año 69 a Palencia y en aquellos tiempos él cogió tres cines alquilados, que fueron el Ortega, el Proyecciones y el Castilla. Había otros, como era el Rey Don Sancho, el Teatro Principal, el Cine Otero.
Los Luises en la Iglesia de San Francisco,
bueno,
¿no?
Sí, sí, bueno.
Pero bueno, eso no competía.
Estaban un poco los cines de los colegios, ¿no? La Salle tenía cine, los Luises.
La fábrica de armas,
es decir, había algunos colegios o centros que tenían cine. Pero los cines comerciales eran un poquito esos que. Y entonces luego todo ha ido evolucionando. Y ahora mismo no hay ninguno, ¿no? Solo los nuestros. Eso no quiere decir que seamos los mejores. por desgracia quiere decir que somos un poco los últimos de Filipinas, pues porque el cine tiende a eso, a que se vea de otra forma. Sí que creo que las ciudades grandes, bueno, vamos a llamar grandes a partir de 50.000 habitantes, todavía tienen capacidad suficiente como para mantener 8 o 10 salas de cine, 6. Mira, por ejemplo, nosotros también tenemos los cines de Ávila y tenemos 6 salas, un complejo con 6 salas, y funciona. Es decir, que las ciudades todavía eso lo admiten. Pero vamos, la evolución del cine es tender a desaparecer con el tiempo.
Yo creo que un poco el cine responde a su historia, del cine mudo al cine hablado, del blanco y negro al color, del 8 milímetros al cinemascope. No sé, de esa evolución de la proyección, cuando nos escondíamos debajo de la butaca en aquel cinerama, que con La conquista del oeste, entre otras, una película que había sobre coches. No sé, todo ha evolucionado, se ve el cine de otra manera. Pero vosotros en Palencia estáis remodelando todas las salas del cine, las estáis convirtiendo más pequeñas pero más confortables. Y bueno, eso no deja de ser para los palentinos un motivo más para sentirnos orgullosos de cómo la cultura, cuidáis este espacio cultural en Palencia, acercándonos, pues las películas ahora mismo tenéis en cartel, 3 películas que a mí me parecen una calidad extraordinaria, y salas, no sé, la sala 2 y la sala 6 de la avenida se han convertido ya en referente para los cinéfilos, más allá del tamaño de la 3, sí. Y en el Ortega, pues igual, la sala 1, donde no solo proyectáis cine, tenéis teatro, conciertos, bueno, espectáculos musicales, vamos, etcétera.
Vamos por partes porque me has hecho unas 4, 5, 6 preguntas.
No son preguntas, ha sido contarte en voz alta la percepción que tengo yo sobre vuestra realidad aquí,
primero,
¿no?
Bueno, la evolución del cine, efectivamente, sí, hay que actualizarse. Tú has hablado del haber pasado del cine mudo al sonoro, luego el negro al blanco y negro, luego el cinemascope,
el color,
el Panavisión, que sí, es la conquista del oeste. Bueno, pues el cine hace desde el año 2008-2009 ha tenido otra transformación importantísima y fundamental, que es la llegada del cine digital, que todavía incluso estamos en embrión con él, porque las posibilidades que esto tiene son enormes. Tú ten en cuenta que antes solo podíamos pasar una película en una sala a unas determinadas horas. Ahora con el cine digital podemos poner una película en todas las salas a la vez, si queremos. O con una diferencia de programación de 5 minutos o 10. Es decir, podemos poner una película en la sala que queramos, a la hora que queramos y cuando queramos.
O sea que aquella especie de petate, aquel saco donde venían los rollos de las películas,
ha desaparecido.
Pasó a mejor vida.
Ahora las películas nos las mandan, bueno, ya la mayoría nos las descargamos, entre comillas.
Sí, desde la distribuidora, ¿no?
Con unas claves importantes, es decir, que ya ni siquiera viajan. Y algunas distribuidoras que todavía no están preparadas para que nos descarguemos los cines, las películas, pues nos las mandan en un disco duro. Pero vamos, ya el 80 o 90% son descargadas. Los trailers, pues en un pendrive, en un simple pendrive, nos las mandan y ya también nos los descargamos, o incluso los anuncios. Pero aparte de todo esto, que ya te digo que es una revolución importante, también va a tener muchísimas posibilidades, pues a lo mejor, mira, estamos en Radio Colores, que es de la Universidad Popular. Imagínate que la Universidad Popular nos llama y dice, oye, que quiero pasar un documental, qué sé yo, de Cromwell a las 12 de la mañana tal día en la sala tal de tus cines. Eso hoy es totalmente posible. Solo es buscar el documental. Desde luego, ahora con lo que tenemos que trabajar mucho es con los derechos de imagen. Es decir, sí, nosotros podemos hacerlo. Luego hay que buscar el documental, que no es difícil encontrarle, y alquilarle. Y no es como ir a comprar una película a un DVD. Eso es lo que no se puede hacer.
Está claro, porque es una exhibición pública, vamos, claro.
La cantidad de posibilidades que tiene el cine digital son tremendas. De hecho, dimos partidos de fútbol. Pasamos que, bueno, pues creemos que no es lo nuestro.
La ceremonia de los Oscars.
La ceremonia de los Oscars, lo mismo, hay que tener cuidado porque ahí existen unos derechos de imagen. Pero vamos, posibilidades todas las que quieras. Luego, me parece que seguiste hablando de las salas, que cómo las tenemos. Sí, desde luego nos actualizamos. Como tú bien me has dicho, la sala 6 y la sala 5 y ahora la sala 2 y ahora estamos haciendo ya la sala 1 de la avenida, es decir, en un año hemos remodelado 4 salas, las hemos dejado prácticamente todas con la mitad o menos de su capacidad anterior, ¿no? Es decir, ahora lo último que se lleva son butacas muy grandes, desde luego con un buen sonido y una buena proyección, y salas de 50, 60, 70 localidades, porque damos muchas funciones y al dar muchas funciones podemos permitirnos que tener que las salas sean muy pequeñitas. A lo mejor un aforo grande le utilizas 1 o 2 veces o 2 días al año, no más. Entonces, bueno, por eso hacer salas que la distancia entre butaca y butaca sea casi hasta excesiva, que se pueda pasar sin que un espectador se pueda levantar, es decir, eso es muy importante. Hacer las salas negras, tanto las butacas como las paredes, no es una cuestión decorativa, que también, pero fundamentalmente es para que el color negro neutralice la visión y no moleste al espectador. Es decir, intentamos estar...
Aparte de darle más clasicismo a la sala, ¿no? Sobre todo si la película es de cine negro, de aquí, el alcohol maltés o alguna de esas.
Es para que los otros colores no reflejen.
No reflejen.
Y se vean. Desde luego seguiremos, sí. Os lo aseguro.
No me cabe la menor duda, porque hablabas de... Llegó tu padre en el año 69, alquila 3 salas. ¿Cómo fuiste tú mamando todo esto de esa vocación empresarial?
Efectivamente, bueno... mi padre ya era segunda generación, aunque sí que es cierto que mi abuelo pues tenía cines en Villalón, en Villarramiel, en Río Seco, incluso sus orígenes. Tenía una máquina de dar cine, iba por los pueblos pues dando cine. Había una anécdota muy curiosa y muy bonita, que llegó un día a un pueblo y bueno, fue a ver al alcalde, oye, que si queréis podemos hacer cine esta noche, pero necesitamos mucha potencia de luz y el pueblo no la tiene. Entonces, si damos cine, pues el pueblo se va a quedar sin luz. Entonces, dijo el alcalde, bueno, pues vamos a hacer un bando. Hicieron un bando y sí, lo que sea, pero que tengamos
cine.
Fíjate cómo ha evolucionado esto.
Y el pueblo oscuro, y seguro que yendo con la silla allí a la plaza,
sí,
¿no?
Sí. Entonces, bueno, pues mi abuelo hizo ese tipo... de cine. Y luego ya mi padre, en el año 69, ya te digo, que cogió Palencia, y bueno, y sí, como tú dices, yo era muy pequeñito, con pantalones cortos, y ya le ayudaba, ¿no? Desde muy, 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 muy pequeño. Yo recuerdo haber ido a los coches de línea con 10 años a por una película que pesaba más que yo.
Que a lo mejor no llegaba. ¿No?
A lo mejor incluso a veces no llegaba. Y, bueno, pues peripecias de estas y nos ha gustado mucho. Entonces... sí que es cierto que yo en concreto, que soy el mayor, he ayudado muchísimo a mi padre, muchísimo. Y me gustaba mucho. Compartía mi trabajo en el banco, que yo he trabajado en Banesto toda mi vida.
Esa historia ya me la sé. Sí, los oyentes yo creo que también.
Hemos sido compañeros. Sí. Y bueno, y compaginaba esto con el cine. Ya... y luego llega la incógnita, ¿no? La gran incógnita, que se muere tu padre, el que ha creado un poco todo esto, y qué va a pasar con esto, porque desde luego nosotros sabíamos que nos gustaba y que íbamos a seguir con ello adelante, pero había una gran incógnita y era cómo podíamos hacer la transición. No es fácil, porque luego ya no es uno solo el que lo lleva, sino muchos. Bueno, en este caso somos dos.
Y tu padre que aglutinaba... a todos en torno.
Era él y era de él. Bueno, y ahora, claro, el cine lo llevamos entre dos. Nos ayuda un tercero, bueno, 2.5, digamos. Los demás asienten lo que hacemos, que es fundamental.
Claro, lo lleváis Javi y tú, ¿no?
Sí,
fundamentalmente.
Javi y yo. Pero es que a pesar de eso, hemos tenido la suerte de que hemos creado una estructura que no es fácil, porque lo normal es decir, bueno, si esto lo van a llevar varios hermanos, pues que cada hermano se dedique a una cosa. Por ejemplo, Javier, dedícate tú a la contratación y yo a llevar las salas, y tú a contratar películas y yo a llevar el personal. Pues no, lo que hemos creado es una estructura en vez de horizontal, un poco vertical. Digamos que el que hace la cabeza visible del cine es Javier. Y él hace, contrata, digamos que un poco lleva todo.
Tú estás ahí en la sombra, ¿no?
Yo estoy ahí. Hablamos mucho, no nos reunimos nunca, pero hablamos todos los días, pues casi, bueno, no sé si tanto como una hora, pero... Y vemos y no vemos, y hacemos y no hacemos, sugerimos, no sugerimos. Pero yo creo que es muy importante que eso, que haya una cabeza visible. Oye, ¿y con quién hablo? ¿Y con quién no hablo? Y entonces hemos tenido la suerte de que esto nos está dando un resultado buenísimo, ¿no? Esta estructura. Uh-huh. Además, él es joven y tiene que intentar desbocar los caballos. Yo, que ya no soy tan joven, tengo que intentar que esos caballos no se desboquen.
O sea, tú tiras de la brida, ¿no?
Con lo cual conseguimos un tándem importante. Porque ajá, si hiciésemos solo de él lo que una persona joven necesita, pues nos iríamos por todos lados. Y si llevásemos la política ya de una persona un poco más mayor como soy yo, pues ya no nos remodelaríamos tanto como... ni buscaríamos cosas de futuro como hay que hacerlo. Entonces el tándem yo creo que es extraordinario.
No, funciona, a la vista está que funciona. Los que nos gusta el cine y vamos con frecuencia a vuestras salas, lo observamos.
Y ya de las últimas preguntas que me hiciste todas a la vez.
Una tormenta de preguntas.
Ahora tenemos dos o tres películas bastante buenas. Sí que es cierto que el momento de ahora, pues nos están llegando las películas de festivales, que van a Oscar, que están en Globos de Oro, incluso algunos Goya. Entonces sí que es cierto que ahora es tiempo de películas de bastante calidad.
Con el invierno suelen venir las buenas películas.
Digamos, ese tipo de películas, porque claro, luego en verano vienen las superproducciones de superhéroes, que a mí no me gusta ninguna, y a ti tampoco, pero que ahí están y
tienen su público, claro.
Y desde luego, pues hay que atenderles.
Que ¿no? Es cuando tú me contestas que esto es un negocio, Tomás.
Es un negocio, Tomás. Y es verdad.
Oye, Eduardo, hemos hablado un poco de la evolución de la familia Margareto en el cine, de la evolución del propio cine, de cómo hemos pasado de aquel saquito con 5 o 6 rollos que se montaban, se quemaba la película, había que cortar, pegarlo, se gritaba cuadro desde abajo de la sala y luego venía la censura y a lo mejor en mitad de un beso aquello dejaba de ser un beso, al cine este digital, donde, como tú bien nos has comentado, puedes exhibir la misma película en 5 o 6 salas con una diferencia de un minuto. Eso ha llevado a cambiar las máquinas de proyección, al no tener un operador por cada cabina de proyección, etcétera. Sí. Pero ¿cómo ha cambiado el espectador palentino a la hora de ver cine, Eduardo?
Bueno, de hecho ha evolucionado muy bien y sigue yendo. Lo que más me preocupa no es el público palentino, que sigue como siempre muy fiel y muy bien. Me preocupa Palencia. Creo que Palencia se está quedando mucho en muchas cosas y no le veo yo que evolucione. Hace 4 o 5 días he oído en la radio que es la provincia que ha crecido, pero que es la provincia que menos ha crecido de Castilla y León. Y eso me preocupa. Las causas no las conozco. Yo, posiblemente una de ellas importante es que estamos muy cerca de Valladolid y desde luego las distancias cada vez se miden menos en kilómetros sino en tiempo, ¿no? Claro, ir a Valladolid cuando yo estudiaba o nosotros estudiábamos, pues tardábamos una hora. Ir a Valladolid son 20 minutos, otra cosa es entrar o no entrar. Uh-huh. Entonces, posiblemente, digo yo que por ahí puedan venir un poco los tiros o que a Palencia necesita más industria o... No lo sé, el caso
ahora hablamos un poquito de eso porque es muy interesante. Yo acostumbro a acercar aquí en muchos programas una frase de un poeta y escritor palentino que se la oí en un pregón literario de San Antolín hace unos cuantos años. Es Julián Alonso. En un momento de su intervención, de su pregón, dijo textualmente: Palencia, la ciudad donde nunca pasa nada y apenas pasa alguien. A mí me impactó muchísimo, porque también hemos visto que somos una de las ciudades más tristes de España, en una encuesta que hubo por ahí. Pero volviendo a eso que tú dices.
Pues, sí, mira, pues a raíz de eso te voy a decir una frase que dijo Moncho Borrajo en un espectáculo inventada al momento. Sobre
aquí, en tu Teatro Ortega.
Esta pequeña isla que me espanta. Fíjate, analizándolo, ¿por qué lo llamaba isla? Porque de hecho, Castilla y León tiene poco turismo. Pues fíjate nosotros que estamos en medio de Valladolid, Bilbao, Santander, Burgos, León...
La Rioja, que es muy atractiva.
Entonces estamos ahí y claro, la poca gente que viene a Castilla y León, donde menos se puede quedar es en Palencia. Sí que de paso viene mucho, ¿no? Pero de camino a Santander y a Bilbao.
Sí. O a ver la Olmeda o San Martín de Formista.
Ojalá. incluso, pero hay cosas que nosotros tenemos que son impresionantes, la Olmeda de tu tierra,
el Románico del Norte,
el Románico del Norte, y tenemos la Montaña Palentina, que es una verdadera maravilla. Eso sí que, vamos, un parque natural, vamos, como la copa un pino, ¿no? Entonces, bueno, pues eso con el tiempo yo creo que sí lo van a explotar y esto, pero no,
yo solo vengo yendo desde hace muchísimos años, y
es lo que tenemos, ¿no?
Y siguiendo un poco esa reflexión tuya, qué pasa o qué nos pasa, a mí me gustaría que hubiera un tejido empresarial con las mismas inquietudes que tenéis vosotros dentro, cada uno en su parcela, que se tornaran iniciativas, que lo público ayudase a lo privado para que esa conjunción, esas iniciativas, esas ideas, añadieran progreso a Palencia, evitaran despoblación en gran medida. Y bueno, no nos vamos a engañar. Hoy el que quiere se va, pero tendríamos que ser lo suficientemente atractivos para que alguien también quisiera venir aquí, ¿no?
Pues mira, dices tú que lo público ayude a lo privado. Yo te aseguro que nosotros no queremos que nos ayuden, pero tampoco queremos que nos quiten.
Que os estorben.
Que en muchas ocasiones ellos programan cosas de teatro que llevan a ballet. Por ejemplo, nosotros llevamos programando toda la vida ballet y el ayuntamiento ahora está empezando a programar ballet.
O sea, que os surge un competidor en lugar de una ayuda, por decirlo de alguna manera.
Desde luego, en este momento, un poco sí, ¿no? Y eso pues nos disgusta y nos hace daño, de verdad, nos hace daño. No económico, que también, pero no nos importa porque ya te digo que lo nuestro es más vocacional que otra cosa.
Pero mira, volviendo a lo público, ahora mismo la Muestra Internacional de Cine de Palencia, de reconocido prestigio internacional, se proyecta en la Sala 1 de vuestro Cine Ortega, con lo cual ha añadido un plus, ya no solo a la calidad, bueno, sino al entorno de la muestra. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, conozco los festivales de jazz de Vitoria y San Sebastián.
Sí.
Es que 6 meses antes de esos festivales están inundadas de publicidad ambas ciudades y en todos los medios publicitando esos festivales, esos que no dejan de ser un atractivo cultural. Aquí de la muestra de cine podríamos hacer, deberíamos exigir a los ciudadanos que tuviera el eco que se merece.
Sí, sí, es posible que sí, sí. Sí, a lo mejor ahí la administración pública debería hacer algo más, posiblemente. Bueno,
no sé si va en nuestra idiosincrasia eso de... No, ay,
nosotros no somos organizadores.
No, no, ya lo sé, ponéis vuestra sala. Entonces, a disposición, ¿no?
¿Que estamos abiertos a todo lo que nos puedan proponer? Desde luego que sí. Pero bueno, en el caso de la Semana de Cine de Palencia, bueno, pues... los organizadores son la Universidad Popular, entre otros, y ellos son los que desarrollan sus actividades. Bueno, pues, de hecho, y lo que es una suerte es que el festival ha crecido, ¿no?
Uh-huh.
Me parece que es la 27 edición.
27 edición.
Y va muy bien. Bueno, sí, a lo mejor había que dar ya un paso un poco más importante. Que, por cierto, esa semana nos la inventamos Tinillo y yo.
Hace años, ya me lo contaste tú y luego se lo pregunté a Agustín. Y digo, que ya te lo tenías, que Eduardo y tú fuisteis los artífices de esta muestra.
Sí, sí, sí.
Eso está muy bien.
Pero eso no tiene mérito. El mérito es conseguir que esté 27 años.
Claro, pero como todo evoluciona, por ejemplo... esas colas, el no tener abonos numerados para que cada uno pueda llegar al cine 5 minutos antes de la proyección y tenga su butaca.
Sí.
Toda esa logística que los organizadores, no tú,
bueno,
puede montar, habría que dar un pequeño empujón para que el festival ganara en la calidad de su estructura,
bueno,
no en la calidad de los cortos y películas.
Que lo hablamos tú y yo.
Sí,
de
sí.
Esto. Entonces,
sí. Y yo lo trasladé, pero no me han hecho mucho caso.
Y yo también lo he trasladado, que no te lo había comentado, y me han dicho que de momento no es factible, pero bueno, que queda ahí y que lo estudiaran. Es un poco complicado de momento, porque se necesita más infraestructura para poder atender de otra manera. Pero bueno, ahí queda, se lo hemos dicho tú y yo.
Sí, sí. También acogéis en la sala 3 de la avenida al cineclub.
Sí, estamos muy contentos con el cineclub, muy contentos.
Un cine diferente, un cine que llega rara vez a las salas comerciales.
Además, fíjate, parece una bobada, pero para nosotros sí es importante que ellos puedan llegar a películas que nosotros no. Mira, una de las cosas que se nos demanda es, oye, ¿por qué esta película se ha estrenado y vosotros no la habéis estrenado? Esto es muy frecuente. Bueno, no la hemos estrenado porque a lo mejor es una película vanguardista, porque económicamente no tiene salida, así de sencillo, Y entonces el cineclub pues se encarga un poco de traer este tipo de películas, películas que nosotros no podemos estrenar en su día porque no son comerciales, y ellos sí que lo pueden hacer a través de su plataforma, podamos decirlo así. Sí que es cierto que a lo mejor entre el cine que nosotros programamos y el cine que programa el cineclub hay en medio también otro tipo de cine que habrá que darle una vuelta para ver cómo podemos traerle a Palencia. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo?
Uh-huh. Totalmente.
Sí, sí, sí.
Sí. Y rescatar a los clásicos, así, para cinéfilos.
Eso, bueno, eso te digo.
Por ejemplo, yo recuerdo una película que a mí me encantó. Estábamos los dos en activo aún. Y estuvo una semana en el Ortega. Y cuando la quitaste, dije, Eduardo, ¿por qué la has quitado? Y dice, si es que no la ha visto nadie. Se trata de La leyenda del pianista en el océano. Sí, que cuando llegaron los Oscar y se la llevó en un Ennio Morricone, creo, a la banda sonora, sí, más allá de las grandes interpretaciones, pues oye, la gente luego acudió. O sea, no sé, ¿se puede educar de alguna manera al espectador para que vaya a ver buen cine? Porque hoy la gente se puede informar, bueno, ahora mismo ha ganado un Globo de Oro, voy, ha ganado un Goya, voy, pero sin ganar un Goya o un Globo de Oro, películas de estas que yo sé que tú eres cinéfilo, que cuando las ves dices, caramba, tendría que poner un altavoz como antiguamente en la entrada del cine para decir, vengan ustedes a ver esta maravilla de películas.
Sí, sí, sí. Bueno, más que educar, lo que sí que podemos es informar. Educarse, se autoeduca el público.
Sí, ¿tú crees?
Hombre, es un poco, cuanto más se va al cine, más te van a gustar las películas de calidad. Y más, y más, y más.
Aunque no llore la gente ya en el cine, ¿no?
Sí.
¿Sí llora todavía?
Sí, 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 mucho. Sí, 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 sí.
Vamos a hacer una pequeña pausa.
Muy bien.
Recordando, con toda la vida cine y la cine sueños son, que canta Luis Eduardo Duarte, y enseguida estamos de nuevo con todos ustedes, hablando de cine con Eduardo Margareto. Bueno, hablando, no sé, reflexionando aquí los dos un poco en voz alta de ese de placer, de esta pasión que los dos tenemos por el séptimo arte. Él como exhibidor de películas y aficionado, y yo simplemente como aficionado.
Al fin llegó el día tan temido, más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le MacMahon. Eso pasó. Sonó las viejas con resacas de la nube. Cine, 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 cine. Más cine, por favor.
Que toda la vida es cine. Que toda la vida es cine. Y los sueños.
Cine,
eso.
Cine, 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 cine.
Más cine, por favor. Que toda la vida es cine. Que todo en la vida es cine y los sueños. Cine son. Continuamos aquí en Radio Colores después de haber escuchado y casi compartido aquí con Luis Eduardo Outes que toda la vida es cine y los cines sueños son. Continuamos aquí, 45 minutos con Eduardo Margareto, empresario cinematográfico, una larga trayectoria en el mundo de la exhibición de películas, desde que con pantalones cortos iba al coche de línea a recoger aquellos petates, aquellas sacas, con 5, 6, 7 rollos, y el del nodo y todas aquellas cosas que venían, que yo me acuerdo en Saldaña, Eduardo, que los chiquitos íbamos a la llegada del coche de línea de Aja a ver descargar al cobrador del autocar las películas que cogía el proyectista. Así. Y expandíamos por el pueblo. ¡Ha llegado la película de esta semana! ha llegado la película de esta semana. O sea, que éramos altavoces de que efectivamente, porque había veces que no llegaba. En invierno, cuando no podía llegar el aja por la nieve, que entonces nevaba, pues nos quedábamos sin cine. Volviendo a lo que estábamos hablando antes de este pequeño corte para escuchar a Ute. ¿Dices tú que el público se educa solo viendo cine?
Yo pienso que sí. Claro, no vas a obligar a un espectador a decir, vete a ver esta película y no dejes de ir, que no te va a defraudar, que es verdad.
Uh-huh.
Pero claro, el público dice, bueno, yo iré a lo que yo quiera, ¿no? Es decir, no le puedes obligar, pero sí que le puedes informar.
Claro.
Decir, oye, vete, que... Pero no solo decirle porque es una película muy buena, sino porque te va a gustar.
Uh-huh.
Cuantas más veas, más te van a gustar. Y vete al cine, porque en el cine es donde vas a poder saborear verdaderamente una película.
¿Sabes lo que he hecho yo de menos en los cines? No solamente en los tuyos, evidentemente, sino en todos. Que no hagan lo que hace el cineclub. Que alguien antes de comenzar la proyección de la película tenga una sinopsis de la película, incluso entre un poco más allá, bajo el punto de vista de aficionado, que ha andado rebuscando por ahí, por internet y por los festivales, a ver qué se opina de esa película. ¿Qué han sentido otros públicos a la hora de verla, no?
Nosotros lo que hacemos es poner los trailers de la siguiente.
Está bien de la publicidad, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, no sé si procede mucho eso.
Bueno, quizás sea para ese público selectivo, para esas películas que tú dices que querías rescatar.
Especiales, pues, uh-huh. Pues a lo mejor. Mira, con el cine digital es una cosa que me la voy a apuntar. Desde luego, una persona que antes de empezar la película salga allí y hable, pues...
Tres minutos, nada más.
Porque el coste de tener una persona para que prepare esto es caro. Pero con el cine digital perfectamente se puede poner... incluso un pequeño spot,
uh-huh.
que lo que tú dices te resuma la película.
Que se ha grabado previamente y está allí, sí.
Me tomo nota.
Tómate nota. Canta Ute. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. ¿Cuántas realidades se han construido a través del cine? ¿Cuántos noviazgos? ¿Cuántos amores?
Bueno, te voy a decir, porque esto como dicen los políticos, me encanta que me hagas esta pregunta. Me encanta, pero te voy a decir por qué. El cine ha hecho muchísimo bien a la humanidad haciendo películas de guerra, porque hemos ido a ver películas de guerra y hemos visto lo que no queremos. Y gracias a eso hay muchísimas menos guerras en el mundo. Es así de sencillo. ¿Me he explicado perfectamente? Uh-huh. Bueno, pues nos ha pasado todo lo contrario con las películas de amor. Han hecho una cantidad de daño a la familia tremenda. Dirty Dancing... Tenemos, es la historia de, que todos hemos tenido, que nos hemos enamorado, pero la vida de un día o de una semana. Y la vida en pareja es de toda la vida. Entonces, Pretty Woman, Dirty Dancing, Grease, todas estas películas de amor, lo que hacen es mucho daño a la familia.
Yo las diría,
creemos,
yo las diría romántico.
Toda la vida es eso.
Las diría romanticonas.
No, las romanticonas estas, igual que te digo que las de guerra han hecho mucho bien.
Una de amor es Romeo y Julieta. Es una tragedia, pero es de amor. Es un amor que llega hasta la muerte, fíjate. Sí. Si hay la fidelidad.
Sí, pero yo lo veo así.
Hombre, extrapolar el cine a la vida personal, no, pero yo creo que sí, que también es una forma de educar. Ya no solamente a ver cine, sino a ver lo que ocurre en la vida, lo que pasa en otros sitios.
Yo te he puesto un par de ejemplos.
Sí, sí.
Muy, 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 muy claros. Sí, y sí que es cierto que la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Eso es una frase muy manida, pero es verdad. Me preocupa mucho el abuso que están haciendo de los efectos especiales en algún tipo de películas, incluso normales, ¿eh? De no ser una cosa muy, 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 muy concretita en un momento muy, muy determinado.
Es que los guionistas han abandonado el cine y se han ido a la televisión, se han refugiado en las series.
¿Y qué tiene que ver? No tiene nada que ver.
O sea, no, me refiero que se da más a la espectacularidad muchas veces de un rodaje, bueno, que lo que era el trasfondo del cine, que no a la imagen la acompañaban los diálogos, la acompañaba un guión potentísimo, no solamente ver a Humphrey Bogart con el cigarro colgado de la comisura del labio, sino aquel siempre nos quedará París con Ingrid Bergman al lado, ¿no?
¿Crees que eso no seguiría vendiendo o no seguiría yendo la gente a ver ese tipo de cine?
Yo creo que sí,
y
atraparía más a la gente.
Estoy totalmente convencido.
Estoy convencido total y absolutamente.
Y no lo hacen. Y si no lo hacen, por algún motivo será, ¿eh? Porque ellos, los guionistas, saben, ¿eh?
Sí, pero se han ido a televisión, donde sí hay series con unos argumentos espectaculares y con que atrapan la espera. Lo que pasa es que el cine digital, no lo sé si también será una cuestión de costos o que se de esos efectos especiales se construyen mucho a través de ordenador, porque hay películas espectaculares, ¿no? Esa misma, como era la del Maremoto, que bueno, fue un éxito y lloró mucho la gente, no me acuerdo, hombre, que fue que hizo la actriz esta, que la que ha protagonizado Woody Allen hace 4 días.
Lo imposible. Ah, sí, sí.
Bueno, pues bueno, eso.
Esa película fue muy bien. Ya ves, si esa no tenía muchos efectos especiales, hombre, tenía los efectos especiales propios de. Me refiero a efectos especiales que cuando les ves sabes que es imposible. Porque los efectos especiales de lo imposible era normal, había que generar el maremoto.
Uh-huh.
Es decir, es una cosa creíble y además, por desgracia, verdadera. Yo me refiero a los efectos especiales de esto que sale un hombre volando y sabes que eso no. Eso es lo que no me acaba de convencer mucho en el cine.
Sí, los supermanes modernos, ¿no? Que luego se levantan sacudiéndose la ropa. Pero en fin, eso, no sé, cuando. Me imagino que los estudiosos de marketing y de analistas de mercado.
Si los guionistas lo hacen, es porque.
El productor ha estudiado el mercado y sabe que eso vende.
Porque eso vende, sí.
Uh-huh. Y, oye, yo creo que está repuntando el cine una vez más. Ya no solamente por los asistentes que yo pueda percibir, sino porque no es lo mismo ver el cine en casa que verlo en una sala.
Es distinto, sí. Es decir, si quieres disfrutar de una película, es muy conveniente verla en el cine. Incluso hay películas que si no las ves en el cine te las cargas. Sí. En algún tipo de película. A lo mejor una comedia sí que la puedes.
Oye, aquella sesión golfa que tenías ya la has quitado, ¿no?
Sí, no.
No dio resultado.
Pero te digo, curiosamente, los espectadores evolucionan también en sus gustos. Y cambian mucho de horarios. De eso ya ves, es un asunto que jamás hemos hablado.
Uh-huh.
Pues hay momentos en la vida que el espectador decide ir al cine en sesiones de última hora. Y ahora cada vez se están adelantando más. Nosotros ahora tenemos una función a las 4 de la tarde y luego empezamos 5 y media y la última procuramos que sea como muy tarde 10, 10 y cuarto, 10 y media. Cuando toda la vida la hemos tenido a las 11 menos cuarto más la golfa.
Era la 1 de la madrugada.
Y es por eso. Porque
no vendíais gin tonics, ni whisky, ni esas cosas.
No, nada.
Palomitas y Coca-Cola.
Palomitas y Coca-Colas. Y porque el público lo exige, que no me gusta, pero bueno. Y eso está pasando. Es decir, el público cada vez le gusta ir más al cine antes. En cuanto a horario me refiero.
Sí, sobre todo cuando tiene que ir con niños, ¿no?
No, sí, con niños y, o sí. No con niños.
No con niños.
Es decir, porque películas para mayores. La sesión golfa, pues no funciona.
Yo creo que eso es igual que cuando el cine era siempre a las 8, los partidos de fútbol a las 5 y las corridas de toros a las 5.
Bueno, eso ha evolucionado. ¿Eh?
Ha evolucionado, pero eran sus horarios.
Sí,
y te acomodas. Ahora, como tienen que verlo los chinos, pues se hacen partidos a unas horas intempestivas.
Y lo que se lleva mucho es hacer muchas funciones.
Uh-huh.
Porque,
para comodidad del espectador, claro.
Sí, a mí siempre me ha gustado decir, bueno, pues hacemos uno. Incluso hubo un momento hace 15 o 20 años que nos planteamos dejar dos funciones solo diarias.
Uh-huh.
Y los fines de semana a lo mejor tres, pero de lo que se trata es de hacer muchísimas funciones para dar mayor posibilidad al público de que pueda asistir a la sala. Fíjate qué curioso, que voy a coger una calculadora y tenemos 10 salas por 3, 30 por 365. Pues hacemos casi 11.000 sesiones más. Contando las que hacemos a mayores, más de 11.000 sesiones al año. Y es un poco por eso, ¿no? Porque.
Tomen nota, 11.000 sesiones al año. Se dice de pronto, ¿eh?
Sí.
En un Palencia, como se suele decir aquí.
Palencia, sí.
Una cosa, le voy a hacer una pregunta al empresario y al aficionado. ¿Con qué películas de las que habéis proyectado te quedarías tú así, 3, 4, 5, que ahora recuerdes que te hayan marcado? Primero como empresario, porque has tenido a cine lleno las proyecciones, y segundo como aficionado.
Como empresario me ha marcado mucho 8 apellidos vascos. Tú ten en cuenta que 8 apellidos vascos llegó en un momento crucial, porque estábamos en plena crisis. hasta incluso plantearse remodelar alguna sala para otras actividades, porque entonces llegó en un momento que le dio un vuelco al cine tremendo, ¿no? Porque se convirtió en un fenómeno sociológico.
Uh-huh.
Es la película más comercial de la historia del cine español. Pero porque los tiempos cambian. Ahora a lo mejor va menos la gente al cine, pero cuando hay una película que rompe con todo, todo el mundo va a verla. Por ejemplo, pasó con Lo Imposible, o pasó con Avatar, o pasó con Titanic. Es decir, cuando la gente dice voy a ver una película...
Cuando el boca a boca funciona, por decirlo de alguna manera.
Pues se convirtió...
O los medios.
Tuvo los mismos espectadores más o menos que Los Diez Mandamientos o Ben-Hur. Te estoy hablando de aquellos tiempos, porque luego... Sí, luego ha habido películas que han funcionado...
Para efectos especiales aquellas películas, ¿eh?
Bueno, sí,
y con
sí,
aquellos medios,
sí,
¿eh?
Sí. Y películas como... En medio pues han estado películas como Tiburón, por ejemplo, muy comercial. Incluso todas las stars de Spielberg de... La guerra, incluso La Guerra de las Galaxias,
E.T.
era de Spielberg, Tiburón, las de Lucas, bueno, ha habido muchas películas muy comerciales, pero esta rompió un poco los moldes. Y como películas que a mí me han marcado, como bueno, a mí me gustó mucho cuando tenía 14 o 15 años Jesucristo Superstar.
Ah, sí, sí, el musical inglés ese, sí, que dio la vuelta
no
al mundo, sí.
Rock, no me gustaba la ópera. Y por supuesto con esa edad tampoco eres...
O sea, a ti te pasó con Jesucristo Superstar lo mismo que a mí con West Side Story.
La ópera rock esta de Jesucristo Superstar.
A mí West Side Story, y claro, yo estaba Natalie Wood, que eso era una ventaja, ¿no?
Sí. West Side Story es una maravilla.
Eso, es
ahora
un clásico.
Se hacen muy pocos musicales. Mira, uh-huh. Hemos estrenado estas Navidades que teníamos unas expectativas tremendas y luego no ha respondido... Ha ido bien la película, pero no ha sido lo que esperábamos, ni mucho menos, que es El Gran Showman.
Uh-huh.
Es un musical precioso. El año pasado La La Land cumplió. La música es preciosa. De hecho, ahora cada vez se está oyendo
sí,
más.
No sé si los autores de...
A mí la película no me gustó.
Los autores de New York no habrán dicho, caramba, es un remake, casi, ¿no?
Ah, bueno.
Hasta con la farola de la calle y todas esas cosas. Pero
bueno. Cantando bajo la lluvia.
Sí. Efectivamente. Bueno, Eduardo, pues muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Muchísima suerte.
Gracias.
Las gracias porque hacéis una apuesta importante por el cine en Palencia. Ahí sí que podemos ser la envidia de otras ciudades donde el cine ha desaparecido o está desapareciendo, o es algo testimonial que queda por ahí o residual, pero aquí no, aquí hay 10 salas cinematográficas, tenéis las 7 de la avenida en stand-by y
sí,
tenéis...
Bueno, estamos pensando volver a abrirla. Sí, bueno, la sala del 7 de la avenida... No la hemos cerrado ni más ni menos que porque no era buena. Es decir, era muy larga, muy estrecha, entonces...
Sí, muy incómoda, sí.
Era muy incómoda para el espectador. No la hemos cerrado por otro motivo, ni porque Palencia no pudiese con ella, ni porque no había película.
Podías hacer un club de jazz ahí en las 7.
Bueno.
No sé, tú tienes mucha imaginación, puedes darle mil vueltas. Pero 10 salas de cine... Una, con una cabida de 750 espectadores, que es vuestra sala 1 de la Ortega, es para estar orgullosos de la familia Margareto. Bueno, y de que a pesar de que Don Osmundo se haya ido, dejó la semilla suficiente para que sus hijos heredasen esa vocación.
Eso, mira, al año o dos años de haber fallecido mi padre, pues dices, bueno, lo estaremos haciendo bien, no lo estaremos haciendo bien, ya... Han pasado 9 años, 8 años y medio, y ahí estamos. Incluso te diría que, como tenemos cines en otras ciudades, en Ávila en concreto, y el teatro hacemos mucho más, digamos que tenemos el doble de espectadores que... Hemos conseguido doblar los espectadores, tanto de cine como de teatro.
En fin, por poneros un pero, a pesar de que los dos es de la Leti, tanto Javi como tú... Algún defecto había que tener,
eso,
¿no?
Eso no supero.
Bueno, en fin, Eduardo, como te decía, un placer. Toda la vida cine y los cines sueños son. Sin pedir perdón por confundir el cine con la realidad, que como tú bien decías, aunque sea un tópico, la realidad supera muchísimas veces a la ficción. Vayan al cine. Pocas ciudades tienen el privilegio que yo tengo en Palencia de tener a 100 metros de casa un cine, que sales 10 minutos antes de la proyección y estás en el cine, disfrutando del cine. Y ahora tienen tres películas en cartelera que merece la pena. Una va sobre los secretos del Pentágono, de Spielberg, como le gusta a Eduardo.
Los tres anuncios.
Con dos actores de primera fila, Meryl Streep, que es la única que tiene más de 60 años y protagoniza.
La he visto y me ha gustado mucho.
Y está Tres Anuncios.
Tres Anuncios.
Y está la de Churchill, ¿no?
Ah, también a mí me ha gustado mucho.
Sí, sí, me han dicho que es una buenísima película. Sí,
sí, sí.
En fin, pues nada, Eduardo, sigamos soñando con el cine.
Muy bien.
Un placer, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y a ustedes por estar ahí al otro lado de Radio Colores, cuya sintonía les dejamos. No se olviden, 107.7 de FM o en las redes sociales.